Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, es hora de escuchar la aleya 33 de la sura La Arrodillada.
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Se les mostrará el mal que cometieron y les cercará aquello de que se burlaba.
En el programa anterior hablamos de los negadores del día de la resurrección, que con un tono burlón decían: no sabemos qué es la resurrección y no pensamos que sucederá ese día. Esta ley ya dice en respuesta: cuando llegue el día del juicio, se les dará el dossier de sus hechos y verán que todos sus hechos están registrados ahí y no se puede negar nada. Cuando sus feos hechos son expuestos y encarnados frente a ellos, se darán cuenta de que lo que estaban haciéndose de burla los está atrapando hoy y no tienen ningún camino para escapar y ser salvados.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, el día del juicio final
Es el día del surgimiento de los hechos humanos y sus efectos y consecuencias invisibles. Y segundo, no tenemos que ridiculizar las órdenes y enseñanzas divinas, ya que este comportamiento algún día nos entristecerá. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim. Estimados oyentes, es momento de escuchar la leya 34 de la sura La Arrodillada.
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
Se dirá, hoy os olvidamos nosotros como vosotros olvidasteis que os llegaría este día. Tendréis el fuego por morada y no encontraréis quien os auxilie.
En la cultura del Corán, el olvido sí es natural, no cabe duda, porque el hombre normalmente olvida ciertas cosas. Es como si alguien se olvidara de rezar, pero si el olvido significa el desprecio y la desatención a las órdenes de Dios, se enfrentará con el castigo, porque en realidad no es olvido, sino que es desatención. Algunas personas niegan el día de la resurrección e insisten en esta negación. Otras personas no toman esa posición, pero en la práctica no prestan ninguna atención a la resurrección y actúan de una manera que parece haber olvidado ese gran día. Ambos grupos serán castigados de acuerdo con sus creencias y acciones, y Dios los trata como si los hubiera olvidado y los hubiera privado de su infinita misericordia. Por supuesto, el hecho de que Dios, misericordioso y compasivo, olvide a alguien y lo prive de toda su bondad es muy doloroso y desgarrador para el ser humano. Al final de la leya alude a este asunto, que el lugar de esas personas es el infierno y no tiene ningún ayudante.
De esta leya aprendemos que, primero, quien se olvide de la resurrección en su creencia y comportamiento será tratado como una persona olvidada en el día de la resurrección, y Dios lo dejará a su suerte. Y segundo, la fe en la resurrección no es suficiente. Un creyente verdadero siempre debe recordar ese gran día.
Subhanallahi al-azim wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyi al-azim al-aliyyi al-azim.
Amigos, ahora es momento de escuchar la leya 35 de la sura La Arrodillada.
ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
Y esto es así, porque tomasteis a burla los signos de Alá y la vida de acá os engañó. Ese día no serán sacados de él ni serán agraciados.
Estar engañado y satisfecho con la vida mundana lleva al hombre a burlarse de las verdades. Aquellos que se burlan de las divinas leyes no encontrarán el camino de la liberación, ni sus excusas serán justificadas. La ley bendita advierte a los incrédulos que esta es la recompensa por sus burlas de las aleyas de Dios que brotan del manantial de la verdad e ignoran las palabras de los profetas. Atraído por la vida mundana, olvidaste tu origen y resurrección, como si no dejara de lado su incredulidad, no dejará el infierno. No puede embarcarse en ningún acto deseable, ya que es demasiado tarde y hoy es el día de la recompensa. No encontrarán una salida del infierno en el día de la resurrección y no tienen una excusa aceptable para salvarlos del fuego.
De esta ley aprendemos que, primero, la fuente de la desgracia del hombre es dejarse seducir por el mundo y su riqueza, poder y placeres. Y segundo, Dios ha advertido completamente a todos sus siervos y ha cerrado el camino de la excusa, para que nadie reclame en el día de la resurrección y diga, no lo sabía.
Amigos, estamos presentando el programa Camino hacia la Luz y ahora es momento de escuchar las aleyas 36 y 37 de la sura La Arrodillada.
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العلي العظيم.
Alabado sea Alá, Señor de los cielos, Señor de la tierra, Señor del universo. Suya es la majestad en los cielos y en la tierra. Él es el poderoso, el sabio.
Estas aleyas, que son las finales de la sura La Arrodillada, se refieren al lugar de Dios en el universo y dicen: el control de los asuntos del universo en los majestuosos cielos y las infinitas galaxias está en manos de Dios, así como el control de los asuntos de la tierra y de quienes viven allí está hecho por Dios. Gobierna el universo con su poder infinito e invencible y con base en su firme conocimiento y sabiduría. Por lo tanto, es nuestro deber como seres humanos conocer a Dios correctamente y su lugar y papel en el universo. Y naturalmente, este conocimiento conducirá a su agradecimiento y alabanza, porque todo lo bien y bendición proviene de su naturaleza pura y todas las alabanzas vuelven a él. En la última aleya se menciona que los efectos de la grandeza de Dios son evidentes en los cielos y en toda la tierra y en todo el mundo, y su grandeza en los cielos y la tierra le pertenecen solamente a Él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todo el universo está gobernado por la voluntad de un solo Dios y en esto no hay diferencia entre la tierra y el cielo o varios fenómenos. Segundo, la dignidad y el poder son eficaces si están a la sombra de la ciencia y la sabiduría. Y tercero, la adoración de Dios depende de su conocimiento correcto y solamente es Él quien merece grandeza y alabanza. Queridos amigos, finaliza la sura La Arrodillada. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias amigos por la atención a este programa. Turismo de salud.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en este nuevo programa de la serie Turismo de Salud, presentado por mi compañera Nancy Lu y quien les habla Faime Shoya.
Sí, queridos amigos, estamos a su servicio con otro programa más de la serie Turismo de Salud. En este episodio presentaremos otros nosocomios en Teherán, capital iraní, que engloba el consorcio de hospitales y clínicas de oftalmología NUR, NUR A Hospital and Clinics. Quédense con nosotros. Irán, en el campo de la oftalmología y la utilización de las últimas instalaciones médicas en este campo, ocupa el mismo lugar que otros países desarrollados y avanzados del mundo y ha establecido numerosos centros especializados. Uno de ellos se concentra de forma especializada en Teherán, es el Consorcio de Oftalmología NUR. Este conglomerado de clínicas hospitales comenzó sus actividades en 1993 con la apertura de la primera clínica especializada en oftalmología en Irán, ubicada en la avenida Motahari de Teherán. Esta clínica fue la primera fase de las actividades del Consorcio de Oftalmología NUR. En 2013, el grupo se expandió tras construir nuevos edificios y establecer instalaciones avanzadas. Actualmente, el complejo ha establecido sucursales y clínicas tanto en Teherán como Karachi, incluidos tres centros de tratamiento llamados Hospital Superespecializado de Oftalmología NUR, Clínica de Oftalmología de Motahari y Hospital de Oftalmología NUR de Alborz. La realización de la primera cirugía de errores de refracción mediante el uso de láser excimer y la SIC en Irán, la realización de la primera operación de fentolásic en Irán, la primera cirugía ocular con láser para tratar la opacidad corneal y muchos otros más figuran entre los logros más importantes de este complejo. El Hospital NUR, que hoy forma parte principal del Consorcio de Oftalmología NUR, es el primer hospital privado y superespecializado en oftalmología en Irán, donde se proporcionan todos los servicios desde los tratamientos más básicos hasta las más avanzadas operaciones modernas oculares del mundo en un solo edificio. En otras palabras, los pacientes no necesitan abandonar el complejo hospitalario para completar su proceso de diagnóstico y tratamiento y reciben todos los servicios a la vez. El centro ofrece a los pacientes las más avanzadas facilidades diagnósticos, terapéuticos y visuales como lentes, gafas y más.
El Hospital Superespecializado NUR tiene quirófanos de LASIK y quirófanos de intraoculares. Estos quirófanos están equipados con los equipamientos más actualizados del mundo en donde se realizan operaciones como LASIK, LASIK, FemtoLASIK, operación UVX o entrecruzamiento de colágeno corneal aplicando riboflavina, cirugía de gratocono, cirugía oftalmológica SMILE y tratar los defectos oculares refractivos. También se realizan en el centro la cirugía de cataratas para retirar un cristalino opaco y la vitrectomía para extraer el humor vitreo de un ojo y otros tipos de cirugía ocular especializada. El hospital también cuenta con 7 clínicas especializadas que incluyen cada cual una especialidad en queratocono, de uveitis, de retina, de lentes, de presbicia, clínica de ortoptopía, clínica de ambliopía y la clínica de síndrome del ojo seco. Todos los servicios prestados a pacientes en Hospital NUR también se presentan de misma calidad en otras sucursales del hospital a los pacientes y clientes y es uno de los puntos fuertes de este complejo de oftalmología. Todas estas actividades resultan la fama de Hospital NUR y sus diversas sucursales no solo en Irán, sino también en el exterior. Colaborar con los mejores oftalmólogos, además de utilizar el equipo médico más actualizado y los precios razonables, todos son motivos de la visita de los turistas de salud de muchos países a Hospital NUR para recibir tratamiento en el caso de sus problemas oculares. A continuación hablaremos más sobre el Departamento Internacional de Hospital NUR. El Hospital NUR recibió la licencia del Departamento de Pacientes Internacionales, IPD, en 2018. El departamento está ubicado en el séptimo piso del Hospital NUR, donde se brindan todos los servicios oftalmológicos a pacientes extranjeros. Los expertos en el campo que dominan el inglés manejan todos los asuntos de admisión y alta del paciente.
Estimados amigos, están escuchando Pars Today, un capítulo más de turismo de salud. Para facilitar y promover el bienestar de sus pacientes internacionales, las autoridades del consorcio NUR han establecido hoteles, apartamentos para su alojamiento cerca de los nosocomios para que los pacientes puedan recibir tratamiento y atención en cualquier momento del día. En estos hoteles apartamentos se ofrecen todas las comodidades y el alojamiento que un viajero necesita. Los huéspedes pueden disfrutar de un alojamiento cómodo y seguro en estos hoteles. Los precios de alojamiento también son adecuados. Los pacientes extranjeros pueden reservar su unidad de alojamiento antes de llegar a Irán para recibir tratamiento y admisión a través del número de teléfono de WhatsApp 00989120994170. Estas unidades están completamente separadas y equipadas para que los pacientes y sus acompañantes puedan pasar un buen tiempo en Teherán. Asimismo, considerando la comodidad de los pacientes extranjeros y sus familias, el Hospital de Oftalmología NUR ofrece un servicio de traslado gratuito de ida y vuelta desde el aeropuerto hasta el hotel y viceversa. En este servicio, el paciente y sus acompañantes serán trasladados del aeropuerto al hotel y luego al Hospital NUR y para finalizar el tratamiento regresarán al aeropuerto. El Hospital NUR y sus clínicas especializadas tienen clientes procedentes de todo el mundo: Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, la India, Omán y otros países vecinos de Irán.
Uno de los pacientes, la turista franco-alemana Priscilla Stein, quien viajó a Irán para realizarse la cirugía Femto LASIK, recuerda: tengo 22 años y tengo nacionalidad francesa y alemana. Estudio economía. Necesita realizarme la cirugía LASIK y la operación de Femto LASIK para resolver mi problema de miopía y astigmatismo. Uno de los amigos de mis padres me trajo aquí, es decir, a Irán, para examinar mis ojos. Lo más interesante es que aquí, en comparación con Europa, es que no tenemos que pedir cita de visita de antemano. Por ejemplo, en la ciudad donde vivimos, usted tiene que esperar un año para obtener una cita con un oftalmólogo. Además, en Francia ni en Alemania existen hospitales similares al Hospital de Oftalmología NUR. Casi en todas las regiones hay médicos que tienen sus propios consultorios. Y otro punto resaltante es que en Irán los costos son más baratos. Por ejemplo, para hacerme esta misma cirugía en Europa, hubiera tenido que pagar entre 2.000 y 3.000 euros, pero aquí pagué cerca de 800 euros. Priscilla Stein prosiguió: la tecnología utilizada en Irán es similar a la que se usa en Europa. El láser utilizado para chequear los ojos tiene verdaderamente la misma tecnología avanzada y eso es muy bueno. De hecho, el servicio también es muy bueno. He podido acceder a la visita de inmediato. No tuve que esperar mucho para cada etapa. Todos han sido muy amables y hablaban inglés. Así que todo ha sido muy bueno y muy claro. El cirujano me explicó todo sobre mi operación y respondió a todas mis preguntas. Todo fue genial sobre el servicio. Todo. Gracias. Concluyó la expaciente del hospital iraní NUR. Ustedes, estimados amigos, para obtener más información sobre los servicios de admisión de pacientes internacionales IPD, pueden visitar el sitio web del hospital en www.nurvision.com.
También pueden comunicarse sus preguntas al número del hospital 0098-8240-1645.
Amigos, gracias por atender este espacio.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Detrás de la razón.
Reino Unido tiene una nueva primera ministra. ¿Será una nueva dama de hierro? Se trata de Liz Truss, del ala más derechista de los conservadores. La cuarta premier en unos 6 años en el reino y que asume en medio de la tormenta que se avecina ante la crisis energética, la inflación y el descontento social por lo dejado tras su predecesor Boris Johnson, quien tuvo que dimitir. Para muchos no la tiene fácil, y menos con el plan de reformas radicales que pretende implementar. Esta nueva dirigencia además ocurre y empieza mientras se da la noticia hace tan solo minutos del fallecimiento de la reina Isabel II. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Liz Truss, nueva primera ministra del Reino Unido.
2 meses después de la dimisión de Boris Johnson, acorralado por escándalos sexuales, corrupción y desgaste político, Downing Street ya tiene un nuevo inquilino. Este lunes, Liz Truss fue elegida como la nueva líder del Partido Conservador en unas primarias en las que se impuso al ex canciller Rishi Sunak con el 57% de los votos.
The total number of valid votes given to each candidate was
Graham Brady, presidente comité, backbench, Partido Conservador, 1922. El número total de votos válidos otorgados a cada candidato es el siguiente. Rishi Sunak, 60.399. Liz Truss, 81.326. Por lo tanto, notifico que Liz Truss es elegida como líder del Partido Conservador y Unionista.
La victoria de Truss, la cuarta primera ministra británica en apenas 6 años, abre una nueva etapa en la política del país y supone el triunfo de la ala más dura del Partido Conservador. Entre los planes del gobierno de la ya ex ministra de Exteriores figuran bajar los impuestos, impulsar el crecimiento económico, hacer que el sector público sea más eficiente, tomar el control de las finanzas públicas, abordar la crisis del costo de vida apoyando a los hogares y empresas.
Liz Truss, nueva primera ministra del Reino Unido. Presentaré un plan audaz para reducir los impuestos y hacer crecer nuestra economía. Me ocuparé de la crisis energética y de las facturas de los ciudadanos, pero y también de los problemas a largo plazo que tenemos en el suministro de energía.
No obstante, los británicos no ven con optimismo el empeño y las propuestas de Truss. La mayoría de ellos cree que ella no sería capaz de cumplir con sus promesas y enfrentar a los desafíos más abrumadores del país. Algunos incluso le acusan a ella y a su familia de llegar a la cabeza del gobierno solo por el objetivo de llenar sus bolsillos.
No soy un experto, pero por lo que entiendo, los recortes de impuestos propuestos ayudarán a algunos, pero no a otros, particularmente a aquellos que no ganan, lo que claramente es un desafío para aquellos que tienen menos recursos.
Liz Truss asume el cargo en un momento delicado en el que deberá dar respuesta de manera urgente a una serie de acuciantes desafíos en el país. alza de precios energéticos que aumentarán 80% a 3.564 libras en octubre y más en 2023. La inflación, que actualmente es de 10.1% y alcanzaría 13% antes del final de año. Las huelgas y el malestar social, la incertidumbre del Brexit, la amenaza de un nuevo referéndum y la crisis del sistema sanitario.
The Prime Minister knows she has no choice but to back an energy price freeze.
Keir Starmer, líder del Partido Laborista británico. La primera ministra sabe que no tiene otra opción que respaldar una congelación de los precios de la energía, pero no será barato y la decisión real, la decisión política, es quién va a pagar. Realmente, ella no está diciendo que va a dejar estas enormes ganancias excesivas sobre la mesa y hacer que los trabajadores paguen la factura en las próximas décadas.
El descontento social por la elección de Liz Truss también se ha reflejado en los sondeos. Un estudio hecho por YouGov precisa que solo uno de cada siete británicos opina que Truss será mejor primera ministra que su predecesor Boris Johnson. La encuesta ha revelado que 14% de los encuestados espera que Truss haga un mejor trabajo que Johnson, mientras que 27% dice que lo hará peor.
Allí las reacciones, el panorama y las expectativas, pues, de este nuevo liderazgo en el Reino Unido. Vamos a recordar un gobierno, una dirigencia que empieza ahora, pues, que se ha marcado el fin de una era en la monarquía británica con el fallecimiento de la reina Isabel II hace tan solo minutos. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy con nosotros a Guillermo Mackin, analista internacional, profesor universitario, investigador y analista en política internacional desde Cambridge. También nos estará acompañando Isaac Villo, analista internacional con grados y posgrados en historia y política económica desde la capital, Londres. Allí teníamos sus perfiles en pantalla, les damos rápidamente la bienvenida. Guillermo, gusto saludarle a esta hora, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Isaac, bienvenido como siempre a Detrás de la Razón, ¿qué tal?
Bueno, un poco apenado, ¿no?, por el fallecimiento de la reina, ¿no?
Así es, un fallecimiento que se da en medio, pues, del inicio de esta nueva dirigencia y que también hace horas escuchábamos desde la Cámara de los Comunes a la nueva Premier. Vamos a dar paso a este análisis y yo quisiera, antes de abordar los desafíos, ver un breve perfil y sus consideraciones. A ver, Liz Truss, tercera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido, 47 años de edad. Vamos a recordar, fue secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido y representaría el ala, pues, más derechista de los conservadores. Guillermo, ¿qué esperar de esta nueva primera ministra tomando en cuenta este perfil y la situación actual del reino?
No se puede esperar nada porque no ha dicho más que disparates. Promete achicar el Estado y al mismo tiempo no tiene más remedio que subsidiar por casi 100 mil millones de libras al consumidor y a las industrias. Nos puede sorprender, por supuesto, porque es un comienzo, pero las indicaciones no son nada prometedoras.
A ver, Isaac, voy contigo, la misma interrogante, no sé si consideras lo mismo que Guillermo, pero además te pregunto, porque hay que ver en medio de este panorama, en apenas 6 años, Truss es la cuarta primera ministra Tory, esto ya de por sí tiene que tener una lectura para el Reino Unido, pero encima, según encuestas, por ejemplo, de YouGov, solo uno de cada siete británicos, y los estoy citando, opina que Liz Truss será mejor primera ministra que su predecesor Boris Johnson. Entonces, ¿cuál es tu consideración? ¿Se viene una nueva dama de hierro para el reino?
Bueno, yo creo que hay un tema que no sé si lo vamos a contemplar hoy día, porque nos ha caído de repente, que es la muerte de Elizabeth II.
Sí.
Y yo creo que eso va a cambiar mucho, porque vamos a entrar en por lo menos 2 semanas de unidad nacional, de que se bajan las tensiones,
el luto, donde la gente
va a querer, que el de luto, que va a querer darle cierta expectativa a Elizabeth tras su tocaya que acaba de morir. Pero es que la reina acá es sumamente popular, no, extremadamente popular. No conozco un monarca más popular en el mundo en relación a su propio país que ella. Al margen de que estemos o no de acuerdo con ella, es popular. Entonces yo creo que va a haber un efecto de esta cuestión del luto que va a favorecer inicialmente al actual gobierno. Ahora, en cuanto a Liz Truss, sinceramente, yo creo que ella está muy por debajo de Boris Johnson en cuanto a su capacidad de conectarse con la población y en su capacidad de poder ganar las siguientes elecciones generales. Sinceramente, no veo ni a ella ni a Rishi Sunak, su contendor, capaces de derrotar a los laboristas en 2 años. Y veo que su programa, y en eso estoy un poco de acuerdo con mi amigo de Cambridge, veo que su programa es una contradicción, porque por una parte quiere subsidiar las tarifas eléctricas y por otra parte quiere recortar los impuestos. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Entonces va a tener que sacar un dinero de préstamos y préstamos para pagar a futuro. No veo mucha coherencia en su plan económico. Además que por una parte quiere ser bastante monetarista, bastante neoliberal, pero por otra parte quiere dar subsidios a la luz, al gas. Y eso es un poco de keynesianismo. Y finalmente creo que vamos a tener también otro problema, el de la guerra de Ucrania, que mientras esto dure, los precios del gas se van a seguir disparando. Entonces no veo de esta primera ministra que pueda tener una popularidad fuerte al principio. Además que ha sido electa con solo, ¿cuánto? 70.000 votos, o sea, el 0.1%, 0.01% de todos los 70 millones de británicos. No creo que es una persona muy popular. No creo, sinceramente no creo que tenga un fuerte arranque, y tal vez a ella le va a convenir o va a sacar ventaja de estas 2 semanas que va a haber de duelo por el fallecimiento de Elizabeth II.
A ver, Guillermo, algunos medios habían publicado desde el lunes, y lo cito, con la factura energética se jugaba el cargo. Y precisamente Truss recién anunció el día de hoy que congela las tarifas de luz y gas desde octubre. Recordemos, tarifas que se preveían que a partir de este mes, a partir del otoño, subirían en un 80%. ¿Le da esto, consideras, un arranque con buen pie mientras pues sigue allí impregnándose la crisis ante lo que está sucediendo en la Europa del Este?
No, para nada esto es útil. Es un mero paliativo y por otra parte no soluciona los problemas estructurales en todo sentido del Reino Unido. Lo único que es salvable es que la sucesión de primeros ministros es bastante útil en el sistema, porque en otros países se quedan con un gobierno que no controla nada y que carece de autoridad. En Gran Bretaña hay una gran capacidad para sacarse de encima al primer ministro que es impopular. Entonces, lo que ha ocurrido con varios desde Thatcher, y empezó mucho antes, puede muy bien ocurrir con ella. Si ella no funciona, dentro de poco tiempo puede ser otro trasto.
A ver, voy contigo, Isaac, y bueno, una quizás de haberse dado unas elecciones para que los ciudadanos votaran y no una designación a lo interno de los partidos, en definitiva no hubiese ganado Truss. Te pregunto, y aquí mismo te hago esta misma interrogante, sobre cómo ves el que haya anunciado hoy pues ese congelamiento de las tarifas de luz y gas, que la ciudadanía ya se venía pues quejando y alertando sobre este tema.
Bueno, en primer lugar hay que explicar al público de que acá no elegimos a nuestro primer ministro ni a nuestro jefe de gobierno. El jefe de Estado es vitalicio, que acaba de morir. Y el jefe de gobierno no es electo de manera directa, es la reina, o en este caso Carlos, fue el de adelante, quienes van a escoger al primer ministro. Entonces, nosotros votamos por nuestro parlamentario, o sea, de los 650 distritos, tenemos uno, un parlamentario por distrito. Entonces, si el partido que más parlamentarios saca y que logra una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, a ese, a su líder, invita a la reina, o en este caso el rey Carlos, que ahora es rey, a ser primer ministro. Entonces, no es una elección directa. Ahora, si hubiese habido unas elecciones del Partido Conservador, ahora,
sí,
elecciones generales entre los conservadores y los laboristas, no creo que ganarían los conservadores. Porque están en varios puntos por debajo del laborismo, están un poco desgastados tras 12 años en el poder. No veo a la señora Truss como una buena candidata, no la veo. Sinceramente pienso que Boris Johnson es por lejos mejor candidato, y eso que Boris Johnson está desgastado. Yo creo que los laboristas ganarían, pero vamos a ver, todavía faltan 2 años y ella va a tratar de maniobrar, y no me extrañaría que hasta Boris Johnson quiera regresar, ¿no? Ahora, en cuanto a esto del planteo que tú me haces sobre el congelamiento de las tarifas, sí, claro, pero eso es como querer contener un alud poniendo una muralla, pero el alud tarde o temprano va a subirse por encima de la muralla. Y eso es lo que yo estoy viendo, porque le están diciendo, bueno, vamos a congelar las tarifas, pero ¿quién va a pagar por eso? O sea, a la postre van a tener que pagarse en una serie de medidas de ajuste. Y entonces creo que es como un poquito esconder el polvo debajo de la alfombra o postergar la crisis para otro momento. Yo creo que la solución, Liz Truss dice, la solución es algo estructural, o sea, empezar a hacer fracking, empezar tal vez a hacer minas de carbón. Yo creo que tal vez la solución estructural es parar la guerra con Ucrania, porque ese es el factor que ha generado la crisis, y tal vez una solución sería permitir que las zonas de Ucrania que hablan ruso tengan derecho a la autodeterminación, un referéndum como el que tuvo Escocia, y que se acepte que Ucrania lo tiene, por ejemplo, Suiza o Irlanda, de no ser parte de la OTAN. Yo creo que con eso se podría lograr bajar realmente los precios de los carburantes.
En tu caso, Guillermo, creo que querías decir algo sobre este tema de pues el apoyo parlamentario en comparación al predecesor, a Boris Johnson, pero tomando en cuenta que esos sondeos pues le dan a los laboristas una ventaja, una mayor preferencia, pero quizás cómo puede aprovechar Truss esta mayoría actual en la Cámara de los Comunes.
Bueno, hay que ser realistas respecto al laborismo. El líder laborista carece de todo carisma y no tiene propuestas claras. No hay dentro del laborismo ninguna idea de que pueda ser un gobierno alternativo. Si hay elecciones, va a ser un gobierno de minoría, y por otra parte no va a obtener los 40 y pico diputados de Escocia que obtenían ante otros gobiernos. Eso para de entrada no más. Respecto al subsidio,
sí.
Por supuesto que tienen que tomarse medidas como, por ejemplo, terminar la guerra en Ucrania. Pero Gran Bretaña se caracteriza por seguir en forma automática a Estados Unidos. Entonces, no va a ser independiente y proponer una paz que por otra parte, nadie está preparado en Gran Bretaña a aceptar. Sería lo razonable, pero no es lo que prefiere el público británico.
A ver, Isaac, continuando con el tema de los desafíos, también ha sonado, o parte de la prensa, incluso en Reino Unido, han hablado de pues lo que serían las secuelas del Brexit y las amenazas de un nuevo referéndum que siguen allí rondando la política británica. En este sentido, ¿cómo se puede proyectar la determinación de Liz Truss?
Bueno, yo pienso que Liz Truss tiene una política bastante provocadora con respecto al Brexit. Mire, ella ha virado 180 grados de ser anti-Brexit a ser ultra-Brexit. Y ha puesto en la cartera, en la Secretaría de Irlanda del Norte, al más brexitero que puede haber, una persona que está para que Irlanda del Norte salga del acuerdo con la Unión Europea. O sea, el nuevo secretario que va a encargarse de esa zona va a querer que Irlanda del Norte siga siendo en todo sentido parte del Reino Unido, porque por ahora el programa es que, desde el punto de vista económico, Irlanda del Norte sigue siendo parte, o sigue siendo parte del mercado común europeo y de la zona de libre de comercio europea. Pero este señor quiere que no, que se corte. Entonces, él va a querer buscar el restablecimiento de una frontera para el pase de bienes y tal vez de personas. Y eso va a generar una convulsión en Irlanda del Norte, porque la mayoría de la población de esa región es pro-europea y está acostumbrada a pasar la frontera como quien se va de un barrio a otro barrio en cualquier país del mundo. Entonces yo pienso que vamos a tener una fuerte política de provocación con la Unión Europea en contra del Norte, y no sé cómo eso va a ser compatible con la idea de ella de buscar un frente común contra Rusia. Va a ser un poquito difícil. Creo que vamos a entrar a un gobierno bastante ultra pro Brexit que va a generar muchos problemas.
A ver, Guillermo, como ya nos estamos acercando pues al final, no quisiera que se me quede por fuera y quiero conocer tu análisis respecto al Reino Unido en la escena internacional, porque si bien vimos bajo pues el liderazgo de Johnson un posicionamiento desafiante contra otros países y sistemas y un apoyo pues a su fiel aliado Estados Unidos en cuanto a las políticas exteriores álgidas de este país, ¿cómo quizás vamos a verlo ahora bajo el liderazgo de Truss en la escena internacional?
Es incapaz de encarar un cambio o un viraje. Entonces, cada una de estas contradicciones que hemos enumerado en el curso de este programa va a tener repercusiones negativas. Y el Reino Unido y Truss misma es incapaz, por su imaginación política, por falta de imaginación política e inclusive de carácter político, de encararlas. Entonces, será una época muy convulsionada.
En tu caso, Isaac, ¿cómo vemos entonces en esta escena, no solo con el tema de lo que está sucediendo en la Europa del Este, el conflicto bélico en Ucrania, sino también en temas y como hemos visto el posicionamiento del Reino Unido en lo concerniente a Asia Occidental y pues a los países en este caso sancionados o que están hoy pues recibiendo políticas hostiles desde Estados Unidos y a los que el Reino Unido pues ha secundado?
Bueno, el Reino Unido, como bien lo indica mi colega de Cambridge, donde Guillermo, tiene una política bastante subordinada a Estados Unidos, o sea, lo inverso que pasó en la época de la colonia, ¿no? Pero, sin embargo, y tiene por lo tanto una política dura ante Rusia y ante China, en eso está de acuerdo con Estados Unidos. Pero me parece que ante temas como el de Irán o al tema de Israel y Palestina, yo creo que tiene una posición un poquito menos dura al respecto, porque no quieren copiarse todo lo que hacen de los norteamericanos. Y otra cosa sobre el problema de la crisis, yo estoy de acuerdo con Guillermo en el sentido de que el laborismo no tiene un líder claro, es sumamente ecléctico, no es una persona que tiene esa popularidad, el carisma que tenía Jeremy Corbyn. Y si ganan los laboristas, no va a ser tanto por mérito el laborismo, sino porque los conservadores están en capa caída. Y yo creo que habría el riesgo de que tendríamos un gobierno de coalición entre los laboristas y los separatistas escoceses, que dicho sea de paso, otro gran problema que hay ahora es que el separatismo escocés va a querer crecer frente a las metidas de pata y los ajustes que van a hacer los conservadores, y por eso, entre otras razones, la reina decidió irse a Balmoral en Escocia a recibir a la nueva primera ministra y tal vez allá morir para decir, bueno, no queremos la división del Reino Unido, que es una posibilidad latente que hay con estas políticas de los conservadores, que no solamente harían que se divida con Escocia, sino también pueden provocar la ciudadanía de Irlanda del Norte para reunificarse con Irlanda.
Es una buena arista en este sentido, y ya me queda escaso minuto, Guillermo, y también preguntarte a ti, si bien Isaac mostró, nos dijo su postura respecto a lo que puede verse en las próximas semanas tras el fallecimiento de la reina, ¿qué esperar de aquí en más pues con este nuevo liderazgo en el gobierno y cómo va a contrastar con este cambio de era en la monarquía británica que es tan marcado en el sentir popular del Reino Unido?
Va a haber un cambio, el cambio ya está dado, va a notarse mucho más dentro de los próximos meses en la forma en que Carlos va a minimizar a la monarquía en cuanto a su oropel y pompa. Y también en cuanto a temas religiosos, pero la popularidad de Truss no va a levantar porque hay una tregua por el periodo este de luto, digamos. Así que los problemas han sido pateados para adelante o oscurecidos por un momento. Pero los temas del Reino Unido en forma de carácter estructural siguen manifiestos y no van a ser resueltos ni hay capacidad de resolverlos.
Bueno, allí las aristas, vamos a seguir el curso entonces de los acontecimientos en el Reino Unido durante estos próximos días y semanas. Gracias, Guillermo, gracias, Isaac, por acompañarnos. Hasta un próximo análisis.
Un placer.
Gracias. Saludos a mi contertulio.
Allí un panorama a la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que aunque la primera ministra anunció el congelamiento de la subida de precios y del gas y la electricidad en particular, pues se le cuestiona que a la par también haya anunciado la reanudación del polémico fracking y su reticencia a un impuesto sobre las ganancias extraordinarias del sector, que ya están pues lloviendo o haciendo llover las fuertes críticas por parte del Partido Laborista, que le acusa de favorecer a la derecha del país. Mañana cambiamos de tema. Rusia ve a Estados Unidos detrás de la crisis del suministro de gas en Europa y nosotros estaremos precisamente detrás de ese análisis. Buena jornada, gracias como siempre. Será hasta mañana por Hispan TV.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.